Bienvenidos mis queridos estudiantes a la clase de historia. Soy el profesor Edwin Choque. En este episodio desarrollaremos la definición elemental y antecedentes de la Guerra del Chaco. Se denomina Guerra del Chaco al conflicto bélico desarrollado entre dos países hermanos, Bolivia y Paraguay. El mencionado conflicto se inició el año de 1932 y termina el año 1935. Más de tres años en que estos dos países, los más pobres de América del Sur, se desangran bajo la misma desgracia, la violencia salvaje de la guerra. Antecedentes. Los antecedentes de la guerra entre Bolivia y Paraguay están asignadas con dos temas bien definidas: fronteras indefinidas y el ataque paraguayo al fortín vanguardia. Fronteras indefinidas. Bolivia y Paraguay, antes de la guerra, no tenían definida claramente su línea fronteriza. Los bolivianos, al reivindicar su territorio en el Chaco, decían que su frontera con el Paraguay llegaba hasta casi el mismo punto donde se halla la ciudad de Asunción, en el vértice entre los ríos Pilcomayo y Paraguay. Por su parte, los paraguayos decían que su territorio llega hasta la zona del Parapetí, es decir, hasta la ciudad de Camiri. Ataque paraguayo al fortín vanguardia. Se dio el 5 de diciembre de 1928. Tras el apresamiento del oficial paraguayo, atacaron el fortín vanguardia y Bolivia, en represalia, atacó y tomó los fortines de Boquerón y Mariscal López. Bienvenidos mis queridos estudiantes a la clase de historia. Soy el profesor Edwin Choque. En este episodio desarrollaremos las causas de la Guerra del Chaco. Causas geopolíticas. Relacionada con la pérdida del litoral boliviano, que mutilado las posibilidades de Bolivia en su relación con el mundo exterior, ante esta situación, Bolivia comienza a proyectar su salida al Océano Atlántico a través del río Paraguay, por lo que bajo la lógica de pisar fuerte en el Chaco, comienza a establecer soberanía en el Chaco. Causa política. Relacionada con las decisiones del presidente boliviano Daniel Salamanca, quien motivado por la crisis política en que se hallaba su gobierno, decidió ir a la guerra contra el Paraguay. Esta decisión era simplemente una cortina de humo para distraer a los bolivianos y a las bolivianas respecto al agotamiento del modelo liberal que venía haciendo aguas. De esta manera que Salamanca, con un ejército mal preparado, en vez de resolver los problemas fronterizos de forma diplomática, decide ir a la guerra contra el Paraguay. A la causa mencionada, obviamente le sigue una causa no menos importante que tiene que ver con la explotación del petróleo. Tanto Bolivia como Paraguay, influidos por las compañías petroleras extranjeras que se hallaban en ambos países, creen que en el Chaco se halla ingentes cantidades de petróleo. De ahí que a este conflicto se lo denomina también la Guerra del Petróleo. A la postre, se demostrará que no había tales recursos naturales en lo que actualmente es el Chaco paraguayo.
Bienvenidos mis queridos estudiantes a la clase de historia. Soy el profesor Edwin Choque. En este episodio hablaremos sobre el desarrollo de la guerra. El desarrollo de la guerra comprende tres etapas. Conflictos iniciales. Tanto Bolivia como Paraguay incursionaban y explotaban cada vez en el Chaco, estableciendo fortines de avanzada, En una de esas exploraciones, los paraguayos descubren una laguna que denominarán Pitiantuta y levantan unas precarias construcciones de barro. Un año después, los bolivianos llegan a la misma laguna y la denominan Laguna Chuquisaca. El descubrimiento de la mencionada laguna es el punto de partida de la Guerra del Chaco. En consecuencia, en esta etapa se registran las siguientes acciones: enfrentamiento boliviano-paraguayo en la laguna, resistencia heroica de los bolivianos en Boquerón, vana ofensiva boliviana contra el fortín Nanahua y la derrota boliviana en Alihuata. Enfrentamiento boliviano-paraguayo en la laguna Chuquisaca. Podemos decir que la laguna Chuquisaca para los bolivianos y Pitiantuta para los paraguayos es la manzana de la discordia que se ha desencadenado la Guerra del Chaco. Una vez que los bolivianos llegan a la laguna, el gobierno boliviano, influido por el Estado Mayor, ordena que el ejército se quede en la ribera occidental de la laguna y entonces, el 16 de julio de 1932, se registra un violento enfrentamiento entre bolivianos y paraguayos, en cuya batalla las fuerzas paraguayas recuperan la integridad de la laguna. De ahí en adelante, tanto bolivianos como paraguayos comienzan a movilizar sus fuerzas. Resistencia heroica de los bolivianos en Boquerón. Ante el desalojo de los bolivianos de la laguna, el gobierno boliviano, a pesar de contar con menos efectivos que Paraguay, ordena al coronel Enrique Peñaranda tomar los fortines Corrales, Toledo y Boquerón, los más avanzados de Paraguay, cuya orden se cumple con éxito, pero Paraguay inicia una contraofensiva con una fuerza superior en número en relación a las fuerzas bolivianas, puesto que retoma de los fortines perdidos era una cuestión de honor. Es así que el 9 de septiembre de 1932, los paraguayos con más de 5.000 hombres atacan el fortín Boquerón, defendido por 448 soldados bolivianos, comandados por el teniente coronel Manuel Marzana. El ataque dura todo el día y parte de la noche con un rotundo fracaso para los paraguayos. En días posteriores, el ataque paraguayo persiste con resultados nada alentadores en su proyecto de recuperar Boquerón. El boliviano es invencible a pesar de su inferioridad numérica frente al enemigo. El 13 de septiembre, los paraguayos rodean totalmente el fortín Boquerón y entonces comienza la etapa crítica para los combatientes bolivianos. A pesar de ello, resisten heroicamente los embates del enemigo durante 16 días, que para entonces las fuerzas paraguayas llegan a 11.000 combatientes y probablemente hasta 14.000, como algunos historiadores lo indican. La situación de las fuerzas bolivianas en Boquerón llega a una etapa más crítica, puesto que se les ha agotado absolutamente todo. No tienen municiones, no tienen comida, no tienen agua. Los soldados se hallan en situaciones lamentables de desnutrición. En tales circunstancias, sin posibilidad de resistencia boliviana, el 29 de septiembre los paraguayos entran en asalto y toman Boquerón, para cuya sorpresa apenas había un puñado de soldados en estado lamentable. El heroísmo del soldado boliviano precisamente se halla registrada en Boquerón, del que todos los bolivianos y bolivianas debemos estar orgullosos, porque no solo ha tenido trascendencia nacional, sino internacional, catapultada como una de las acciones más heroicas del mundo. Vana ofensiva boliviana contra el fortín Nanahua. El mayor problema de los bolivianos es el propio Chaco, que se halla a más de 2.000 kilómetros de La Paz. Por tanto, difícil de movilizar al ejército, en tanto que Paraguay no tiene ese problema, cuya ciudad capital se halla simplemente a algo más de 300 kilómetros. De ahí, en las sucesivas batallas, las fuerzas paraguayas sobrepasan en número a los bolivianos, Además, el ambiente del Chaco era más propicio para los paraguayos que para los bolivianos. A pesar de las desventajas en las que se hallaba el ejército boliviano, a la cabeza del general germano-boliviano Hans Kung, que había sustituido al alto mando, tras los resultados de Boquerón, inicia una ofensiva con el objetivo de tomar Fortín Nanagua. Sin embargo, los paraguayos, al descifrar las intenciones bolivianas, concentran gran cantidad de soldados para defender Nanagua. De modo que el combate comienza el 4 de julio y se prolongará hasta el 8 de julio de 1933. Las fuerzas bolivianas no pueden conquistar Nanagua, pero sí lo hacen el Fortín Corrales y reconquistan el Fortín Alihuata. Derrota boliviana en Alihuata. Tras la reconquista de Alihuata por fuerzas bolivianas, el general Estigasivia concentra más fuerzas y avanza para expulsar a los bolivianos del mencionado fortín, defendido por menos de 400 soldados. La presión paraguaya llega a principios de diciembre de 1933 con la intención de repetir el cerco de Boquerón. Sin embargo, las fuerzas bolivianas con menos de 400 efectivos que defendían Alihuata deciden evacuar antes que culmine el cerco, aunque una parte de aquel contingente entra al asalto y rompe la línea paraguaya, a costa de innumerables bajas, cuya acción en La Paz fue sobredimensionada como un acto heroico y que llevará a Enrique Peñaranda a ser condecorado como el héroe de aquel asalto. Mis queridos estudiantes, hasta aquí fue todo por hoy. Nos volveremos a encontrar a la próxima clase. Que tengan un buen resto de jornada. Bienvenidos mis queridos estudiantes a la clase de historia. Soy el profesor Edwin Choque. En este episodio continuaremos hablando sobre el desarrollo de la guerra. Ofensiva paraguaya. Tras la derrota de los bolivianos en Alihuata, Campo Grande y el fracaso de Nanagua, los paraguayos inician una mayor ofensiva contra fuerzas bolivianas, haciéndoles retroceder permanentemente. Mientras esto sucede en los campos de batalla, en la ciudad de La Paz se procede a destituir el alto mando a Hans Kung, y en su lugar asume el cargo Enrique Peñaranda, y este comienza a organizar un nuevo ejército para contener a los paraguayos. Por consiguiente, en el tratamiento de este punto veremos el repliegue boliviano, la batalla de Cañada Stronger, Paraguay en las cercanías del petróleo boliviano, derrocamiento del presidente Salamanca, la retirada de Picuiba y Villamontes en peligro de caer. Repliegue boliviano. Se produce ante la ofensiva incesante del ejército paraguayo. En consecuencia, a principios de 1934, el ejército boliviano se repliega considerablemente, dejando así un extenso territorio que tanto sacrificio había costado conquistarla. No obstante, el repliegue creará una nueva línea defensiva con dos destacamentos que cubrirán desde orilla del río Pilcomayo a la altura del Campo Jurado hasta Cañada Esperanza. Todo el mes de marzo de 1934 se registran combates en el que los paraguayos sufren muchas bajas. A pesar de ello, la presión paraguaya generará un nuevo repliegue de los bolivianos hasta el Fortín Boliviano, desde donde se establecerá una nueva línea defensiva hasta Cañada Stronger. Batalla de Cañada Stronger. La ofensiva paraguaya tenía la intención de tomar el Fortín Boliviano, y en este objetivo comienza a desarrollar maniobras que les permitan cumplir con lo planificado. No obstante, en este intento se registra la llamada Batalla de Cañada Stronger, en la que las fuerzas bolivianas detienen y derrotan parcialmente al ejército paraguayo. La batalla comienza el 21 de mayo de 1934 y termina el 25 del mismo mes. A pesar de la derrota paraguaya, el general Estigasivia persiste en conquistar el Fortín Bolivian, y es así que a mediados del mes de julio, en una batalla que dura 3 días, los paraguayos rompen la línea defensiva de Bolivia, pero que mediante un contraataque furibundo, los bolivianos cierran la brecha y nuevamente reconquistan el terreno perdido. Finalmente, el comando paraguayo comprende que su plan de conquistar el fortín boliviano es inútil ante la férrea resistencia de los bolivianos. Paraguay en las cercanías del petróleo boliviano. Paraguay, en su ofensiva, había avanzado hasta las cercanías del río Parapetí. Y con este avance quedaba expuesta la amenaza sobre las poblaciones de Charagua, Boyuibe y Camiri. Ahora bien, al aproximarse los paraguayos hasta el río Parapetí, había quedado a tan solo 4 kilómetros de Carandaiti, que si tomaba esta zona, tendrían expedito el camino para llegar a Villamontes y ocupar zonas petroleras. Ante este peligro, David Toro se instala en Carandaiti para la defensa de Villamontes y en septiembre de 1934 inicia una contraofensiva envolvente, pero los paraguayos escapan por una senda. Derrocamiento del presidente Salamanca. Bolivia, a lo largo de la guerra, ha tenido dificultades en el relacionamiento entre el presidente Salamanca y el alto mando militar. De ahí que Bolivia durante la guerra experimentará la conducción de los siguientes jefes militares: Gilberto Osorio, José Lanza, Hans Kuhn y Enrique Peñaranda. En cambio, en el lado paraguayo, el general Félix Estigarribia es el único conductor que inicia y termina la guerra, además de tener una buena relación con su presidente. Ahora bien, el presidente Salamanca, ante los constantes repliegues de los bolivianos y sobre todo ante la pérdida del fortín Bolivian, a mediados de 1934 decide destituir a Enrique Peñaranda y en su lugar posesiona al general Lanza y posteriormente vuelan al Chaco para establecer autoridad. Sin embargo, ya en el Chaco se produce el desacato a la autoridad, tomando de sorpresa la residencia presidencial, obligando así a Salamanca a renunciar al cargo presidencial. Villamontes en peligro de caer. Mientras los jefes militares están en Villamontes, derrocando al presidente Salamanca, los paraguayos se apoderan del fortín Picuiba y los bolivianos retroceden hasta un punto denominado El Cruce. Ahí espera vanamente la llegada de agua, que debía llegar el 27 de noviembre. Sin embargo, el preciado líquido jamás llegó y muchos murieron de insolación. Posteriormente, los paraguayos, siguiendo los consejos del Estado Mayor argentino, deciden conquistar Villamontes, para lo cual inicialmente expulsan a los bolivianos del fortín 27 de noviembre, y en su avance ocupan las poblaciones de Santa Fe y Amboro. La presión paraguaya era fuerte, de manera que las fuerzas bolivianas deciden abandonar la población de Carandaiti, dejando a Villamontes en peligro de ser conquistado por los bolivianos. Se atrincheran en las diferentes alturas de la cordillera Aguaragué y son imposibles de mover. Contraofensiva boliviana. Se inicia tras el ingreso triunfal de los paraguayos en la población de Charagua, con lo que la ciudad de Santa Cruz queda seriamente amenazada por la guerra. En tales circunstancias, el presidente José Luis Tejada Solórzano decide movilizar a todos los bolivianos para defender la patria. Agotamiento del ejército paraguayo. Los paraguayos, en la montaña de Aguaragué, no pueden contra el ejército boliviano. En realidad, no están preparados para este tipo de terreno. Al igual que los bolivianos, no estaban preparados para pelear en la profundidad del Chaco. Además, a estas alturas de la guerra, tanto Paraguay como bolivianos están sumamente agotados. Y esas circunstancias, Paraguay es el más propenso a perder, por dos razones. Una que ya hemos mencionado, la falta de preparación de los paraguayos en terreno montañoso, y la otra que se hallan lejos de los centros de apoyo y provisión. Inicios de la contraofensiva boliviana. En abril de 1935, los bolivianos deciden acabar con la amenaza de Villamontes y la ciudad de Santa Cruz, por lo que ponen en marcha una contraofensiva general que hará retroceder a los paraguayos constantemente y de este modo recuperar de 100 a 100 kilómetros de territorio perdido. La contraofensiva boliviana era cada vez más fuerte, de modo que los gobiernos de Paraguay y Argentina, temerosos de que Bolivia pueda recuperar todo lo conquistado hasta este momento, hacen gestiones urgentes para que la guerra termine lo más antes posible para salvar lo que se había ganado. Además, la Liga de Naciones, que en aquellos días se apresaba a condenar y aplicar sanciones económicas y embargo de armas al Paraguay por haberse hallado culpable de que la guerra siga su curso el año 1933. En estas circunstancias, el gobierno paraguayo, con el apoyo de Argentina, se hallaba urgido de poner fin a las hostilidades, por lo que en Buenos Aires, bajo el auspicio de Argentina, Chile, Perú, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, se lleva a cabo la reunión de cancilleres para establecer las bases del cese de hostilidades que se producirá a las 12 horas del 14 de junio de 1935, con lo que oficialmente terminaría la guerra. Mis queridos estudiantes, hasta aquí fue todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima clase. Que tengan un buen resto de jornada. Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a la clase de historia. Soy el profesor Edwin Choque. En este episodio desarrollaremos las consecuencias de la Guerra del Chaco. Todo conflicto bélico siempre termina con una alarmante situación de consecuencias. Está la Guerra del Chaco, para el caso boliviano, donde las consecuencias son de carácter económico, social y de carácter político. Consecuencias económicas. Las consecuencias económicas para Bolivia fueron desastrosas tras la guerra. Se produce un proceso de hiperinflación que afectará al conjunto de la población boliviana, sobre todo a los grupos más vulnerables. Por otro lado, la infructuosa guerra significó para Bolivia un gasto de $228,000 financiados por el Banco Central de Bolivia y algunos préstamos de empresarios mineros, como la de Simón Patiño. En cambio, Paraguay invierte tan solo $128,000 millones. Consecuencias sociales. En lo social, la guerra arrojó las alarmantes cifras de 50,000 muertos y 20,000 prisioneros en el lado boliviano. En cambio, en el lado paraguayo se registran 40,000 muertos y 2,500 prisioneros. En total, más de 90,000 hombres que han ofrendado sus vidas en las arenas del Chaco. En Bolivia, las consecuencias sociales no terminan con los 50,000 muertos y los 20,000 prisioneros, sino que la Guerra del Chaco ha significado el origen de un proceso de maduración social que estallará en 1952 con el derrocamiento del Estado oligárquico minero feudal. Consecuencias políticas. En lo político, la Guerra del Chaco ha supuesto el fin del periodo republicano que abrazaba el modelo liberal vigente por más de 30 años, desde 1899, pero la guerra, al cancelar al modelo liberal, genera gobiernos con viraje hacia la izquierda, como es el caso de David Toro, con la implementación del socialismo militar, y como la de Germán Busch, que convoca a la Asamblea Constituyente y que promulga, cancelaba definitivamente al Estado oligárquico liberal. De ahí en adelante se desarrollarán constantes luchas políticas entre oligárquicos y gobiernos izquierdistas, hasta llegar a la insurrección del 9 de abril de 1952. Mis queridos estudiantes, hasta aquí fue todo el contenido relacionado a la Guerra del Chaco. Nos volveremos a encontrar en una próxima clase de historia.